Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Muchas gracias, buenas noches. Aquí estamos en la ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá. Gracias a todos los que han venido, están ahí medio amontonados. Muchas gracias. Hace frío en el sur de Polonia. Vamos a saludar a Patricio Barton, por favor.
Buenas noches.
¿Qué es este muchacho? Y a mi siniestra, el extraordinario Gillespie. Bien, muchas gracias.
Señores, el artista argentino del medio se llama Alejandro Dolina.
Gracias, muchachos. Cuénteme, por favor, Barton, algo que me haga egresar de la tristeza y de la melancolía para siempre.
Mire, hoy me comentaron algo que no sé si es alentador, pero por lo menos suena diferente. Que el día de hoy en el... espero que esta información sea exacta. Que el día de hoy en el calendario maya es un día fuera del tiempo, un día que está entre el año pasado y el año que viene.
Y puede ser. Han existido en algunos calendarios días sobrantes, días que estaban fuera de la jurisdicción de los dioses. El día equivalente en nuestro calendario, un día que antes era el día que estaba fuera de las cuentas, era el 23 de diciembre. El 23 de diciembre era un día que quedaba fuera de la cuenta, fuera de los reinados. Antiguamente, en tiempos del matriarcado, los reyes consortes duraban en su función un año y un día. Y ese día era el 23 de diciembre, que estaba fuera del año. Bien. Pero, ¿y qué puede tener esto de alentador?
Quizás uno no tiene plazo. De todas maneras, me llamó la atención que al llamar que es un día que esté fuera de la escala de tiempo, en verdad, si está
fuera
de
la escala
de
tiempo, lo jurídico, ¿no? Es decir, por ejemplo.
Claro. Muchas cosas. Por ejemplo, ahí. Pero de todas maneras, hay una noción de tiempo, porque de hecho, mañana comienza el nuevo año.
Exactamente. No basta con que un día esté fuera del tiempo. En realidad, está dentro del tiempo, porque ese día tiene su fin, se llama día. Oye. O sea, que se llame día indica un tiempo.
Si existe, disculpe, me estoy poniendo muy loco con lo
¿pero
que
por
estoy
qué? ¿Por qué?
¿Por qué no se las toma? Ya me puso mal, yo estaba bien, yo entré bien.
Sí, pero no va.
Ya estaba por salir de la melancolía y de la tristeza y viene y me dice que los mayas, qué sé yo.
Con una cuestión burocrática, que no entran este año, entrarán el que viene.
Y a mí se me hizo acordar de varias cosas que no me quería acordar.
Sí.
Y ahora estoy mal, ¿eh? Bueno. El programa termina de este
Pedro,
de modo.
No,
muchísimas gracias. Damos paso al programa que viene.
Por favor, no se lo tome así. Peor, me parece, no sé, ¿a usted lo consuela pensar en la eternidad? ¿En el no tiempo?
No, me consuela pensar en cosas venturosas, por ejemplo, el amor, el arte, el conocimiento, un poco de picardía, todo eso me gusta.
Hablemos entonces...
Si me habla del calendario maya, realmente no.
Hablemos de su casamiento, entonces.
Mi casamiento, que será muy pronto. No sí, sé si aquí, en este lugar, sí. O en el Salón Rodríguez Peña. Me parece que aquí, porque el Salón Rodríguez Peña no me lo quieren alquilar,
¿pero
señor?
¿Por qué no se lo quieren alquilar?
Me parece que usted pierde el tiempo en detalles, como de este salón u aquel, no va la U, no importa.
¿Y cuál es qué sería lo sustantivo?
El tema es que usted no tiene con quién casarse. Está buscando un lugar.
Eso es secundario, señor. Eso es secundario. Lo principal de un casamiento, usted cuando se imagina un casamiento, ¿qué se imagina?
La fiesta, la comida.
El padrino.
La comida.
Y novia, se imagina una figura de negro, que puede ser cualquiera.
Es verdad.
Y novia una figura de blanco. En la torta, por ejemplo, son retratos los que hay ahí.
No, muy bien.
Es el mismo que lo saque. Le voy a decir algo que lo va a desalentar. No. Lo sacan de una torta y le ponen en otra.
No. Señor.
No importa quién se case. Ponen un muñeco cualquiera. Quiere decir que el novio y la novia son fungibles. En cambio, el salón, no.
Igual bueno, esos muñecos son
muy... ¿Qué pregunta usted cuando lo invitan? Antes de quién se casa. ¿Dónde es? El taxista que lo lleva, ¿qué le pregunta? ¿Quién se casa? No. ¿Dónde es para poder llevarlo?
Pero... Bueno, ¿con quién se va a casar?
No sé.
Escúcheme, tenemos... no se puede casar con cualquier cosa, ¿me entiende?
No.
Hay que elegir.
Vamos a ver, levante la mano quién se quiere casar.
No. Bueno, acepto. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra cuestión? ¿Tiene amigos que saludar? Sí. El calendario maya me dejó mal.
Sí, la verdad que sí. Primero...
Pensémoslo y lo volvemos a hablar.
Bueno, dile.
Bueno, yo voy a saludar a Sonia Herskovich, que es una amiga, ha sido compañera de trabajo también mucho tiempo, que la vi hoy.
¿En maya?
Debe estar en maya.
Pero... Tiene un nombre medio un poco maya, ¿no?
Y debe estar escuchando con Paola, la que también le mando un beso.
Bueno, ¿usted, señor?
Voy a saludar a un músico que se llama Peralta.
Peralta, bueno. No sabe, el nombre no, por el nombre no lo saca, ¿no?
Le dicen Peralta, ahí anda muy bien.
Le dicen Peralta, así, qué raro, ¿no? Como apodo Peralta.
¿Sabe lo que escribió? ¿Sabe lo que escribió? Yo no sé si en realidad se llama Peralta. Importante.
Pero le dicen.
Tampoco, no sé. Para mí es Peralta. Escribió un tratado acerca de muy serio musical que se lo voy a traer, pero tengo un ejemplar solo que me regaló a mí, es decir, que se lo voy a prestar. Va y vuelve. Acerca del tango, de orquestaciones, de arreglos, de giros musicales, de rearmonizaciones, muy serio.
Entonces se llama Peralta, efectivamente.
Ah, ¿usted lo conoce?
No, pero... Ese es un apellido muy para escribir un tratado de orquestaciones de tango. En cambio, si se llamara, por ejemplo...
Herskovich.
No, también podría ser.
Si se llamara...
Yoko Ono.
Sabe, me parece que él escribe para una orquesta que se llama El Arranque.
Peralta,
¿eh?
Sí, es Peralta, correcto.
Peralta, por favor, saludos a Peralta.
El loco Peralta.
¿Pero Peralta, el de los Peralta?
Sí.
Bueno, no sabía que estaba
ahí. Es como Coco Silly, se olvida de sus benefactores. Tengo aquí algunos correos electrónicos. El amigo Camposano, que es de Ushuaia, dice que tiene a su hija María Fernanda estudiando en La Plata y pregunta si no se encuentra aquí. Efectivamente, allá está, atrás... Con un señor que prácticamente Camposano, un señor que la estaba ocultando. No podíamos verla justamente porque tenía este señor encima.
No. Se están retirando en este momento.
Se están retirando en este momento, escoltados por unos vigilantes. Debbie y Maxi dicen que no han podido concurrir ayer al programa porque estaban enfermos y mandan certificado médico. Gustavo dice, le gusta, nos saluda, es importante para él escucharnos, gracias Gustavo. Claudia es de Venado Tuerto, y no puede escuchar muy bien porque tiene que andar dando vuelta a la radio, bueno, siempre la agarra correctamente. Y pide el tango el que atrasó el reloj. No lo sabemos, pero no importa.
¿Con qué herramienta te ganas la vida? ¿Con qué permiso te pones mi ropa? Se me acabó el reparto salvavidas. Cacha esta onda, se acabó la sopa.
Ese es el que atrasó el reloj, que es un tango naturalmente un poco académico. Dolina, soy un marinero ruso de 1,90 de altura y musculoso.
Ay, qué feo.
Hace 6 meses que estoy en alta mar y acabo de desembarcar. ¿Querés ser mi novia? Me dice.
No, ¿cómo?
Él tiene un poco de ganas, me parece. Bueno, gracias, Gabriel. No, Rolón, ¿eh? Me estoy esforzando mucho para encontrar el primer poema de amor de la historia. Dice Matías de Lanús, que según tengo entendido es de origen sumerio. ¿Tenéis algún conocimiento del mismo? No. No puede haber, sino de un modo mítico, un primer poema de la historia. Lo que sí tengo para contarle es este pequeño episodio, que casualmente ayer lo conté por primera vez y hoy por segunda, así que miren. ¿Qué es este? Dice por ahí Graves, probablemente en La Diosa Blanca, que cuando Adán vio a Eva, dijo: soy feliz por estar viendo una mujer muy hermosa. Y que ese era el primer poema que se había escrito. Lo que dijo Adán cuando vio a Eva. De esto se desprenden algunas consideraciones bastante drásticas. Por ejemplo, que el hombre poetiza y la mujer es musa. Sin embargo, inmediatamente el propio Graves asume la defensa de la mujer como poeta, y ahí está Safo, que no me deja mentir, y dice que no es así, que inmediatamente después Eva dijo: estoy feliz por estar viendo a un hombre tan hermoso, o que quizá fue Eva la primera que dijo tal cosa, y que la mujer poetiza desde antes que el hombre. El pequeño aporte que yo puedo hacer es que a mí me parece que la mujer puede poetizar, pero que además es poesía. Y ayer me preguntaban esto con referencia a un tema mucho más pedestre, cuáles son los piropos. Piropo es un género. El piropo es más o menos la poesía al alcance de cualquier transportista.
En fascículo coleccionable.
Pero entonces yo decía que también podía leerse como piropo aquella primera frase de Adán, o si usted quiere, aquella primera frase de Eva. Pero si estudiamos esto desde el punto de vista estrictamente histórico, ¿qué sabemos cuál fue la primera poesía? Porque evidentemente la poesía nació antes que la escritura. Entonces, lo que podemos tener es la versión escrita de lo que sería un poema. Pero el hombre habla desde mucho antes de escribir. Y entonces seguramente si ha hablado antes de escribir, habrá descubierto también, inmediatamente después de hablar, que la belleza está también relacionada con las palabras que la sugieren. Y eso no es otra cosa que la poesía. Así que eso es lo que podría contestarle yo a Matías de Lanús, que esperaba otra cosa, evidentemente esperaba. Mire, el primer poema fue este.
No, bueno,
aquí le traigo el mondongo que usted me mandó a comprar. Como no lo puedo entrar en la puerta, se lo pongo.
Además, pensaba en función de esto que comentaba acerca de Graves, no tenemos mucho testimonio, mucho registro de cómo era la vida en las sociedades matriarcales, ¿no? Del matriarcado no, hay muy poco. No, entonces, la historia de la mujer en general fue contada desde el patriarcado, desde los hombres.
Sí, seguro. Y Graves ha hecho un extraordinario aporte, quizá más conjetural y poético que histórico, pero un aporte a la necesidad de pensar en la posibilidad del matriarcado y a la necesidad de echar un nuevo vistazo sobre la naturaleza de la mujer. Y yo recuerdo siempre el primer capítulo de un libro de Graves que se llama, creo, El vellocino de oro, o En busca del vellocino de oro, no me acuerdo. Y este primer capítulo sucede en la otra punta de la historia. El vellocino estaba en Colchi, en el Mar Negro, y este primer capítulo sucede en una isla, o en algún lugar de la España anterior a la invasión de los griegos. Pero no a la invasión de los griegos a España, a la invasión de los griegos a Grecia. La España de la época de los Pelasgos. Y él conjetura que esa época pudo ser matriarcal. Ahora bien, aparecen los conquistadores griegos y dominan la isla de Grecia, establecen un sistema patriarcal, expulsan a la antigua diosa, que no era otra que la luna, la diosa luna, la diosa triple en realidad, porque no solo era la luna en sus fases, sino también la mujer en su fase de doncella, en su fase de madre, en su fase de hechicera. Reemplazan los invasores que llegan a la Hélade, a la diosa luna, por dioses que son los dioses del Olimpo. Son dioses hombres. Hay también algunas diosas, pero prevalece Zeus. Y una vez que ya se olvidaron todos del matriarcado, llegan a una isla, a un lugar en España, y allí era una isla. Allí rige el matriarcado. Y naufragan ellos y llegan, se encuentran con unas chicas que son las que dominan todo. Hay una sacerdotisa y una de sus ayudantes. Empiezan a contarle, estos navegantes, cómo funciona el patriarcado. Entonces dicen que ellos se llaman como su padre y que el apellido, pero más que el apellido, inexistente en esos tiempos por otra parte, las propiedades, las herencias, se llevan a cabo conforme a la figura masculina. El hijo mayor de un tipo es el que se queda con sus propiedades, un tipo es el que maneja la sucesión de los reyes, etcétera. Y la mujer que escucha esto pregunta, ¿cómo? Así que todo esto se realiza por el padre. ¿Y cómo saben quién es el padre de alguien? ¿Cómo podría saber yo? Dice la mujer, pero llena de estupor, ¿cómo podría saber yo, si tengo un hijo, quién de los hombres con quien ella ha sido en la orgía es su padre?
Claro.
Es imposible saberlo. Entonces le explicaron que allí cada hombre tenía una mujer y que la defendía con armas, incluso con violencia, y la mujer no cree eso. Eso le parece un gesto de incivilización tan grande que no lo puede creer. No puedo creer, dice, que el amor se preserve mediante la violencia, dice. Así que qué extraordinario ver al revés, ver cómo el sistema patriarcal puede resultar a los ojos de aquellas mujeres que vivían en el matriarcado absolutamente inviable y absolutamente ridículo, ¿no? Pero también puede ser que para unos ojos matriarcales, esta sociedad en la que vivimos nosotros, de amplio predominio del hombre, sea también una especie de pesadilla. Bueno. Ale, soy Joaquín de Charata, Chaco. Quiero saludar a mi hermano Ezequiel. En mi casa hay un fantasma.
¿Cómo sabe?
No sé, pero lo sabe.
Se presiente igual un fantasma.
Un fantasma, sí, se presiente. Y además hay que llamar a especialistas en fantasmas que van y... ¿Y qué hacen?
No, primero...
El especialista...
También hace así.
El especialista puede poner, por ejemplo, hay filmaciones, puede poner cámaras que toman en la oscuridad...
Sale nada, ¿eh?
No sale. Momentito.
Yo veo todo el canal infinito... Y todos los documentales son una frustración.
Todos.
Pero si usted lo graba...
Por un minuto no pudimos fotografiarlo. Se había ido el tipo. Yo lo vi. El tipo que lo vio, sí está. Yo lo vi, como lo estoy viendo ustedes. Le iba a sacar una foto, pero justo...
Está equivocado porque mostraron imágenes en todos los noticieros mundiales, ¿sí? Nacionales. de un fantasma, no sé si la, pues la gente lo vio, en un ascensor, que va la gente reportándose a determinado piso, se bajan, y cuando se baja la gente, de abajo, de entre la gente, sale...
Levante la mano el que lo vio.
Toda la gente.
Un fantasma. Hay muchos, ¿eh?
Hiper popular en La Plata.
Lo vio más gente que la que quiere casarse conmigo. Sí. Sí.
Es insólito porque, por ejemplo, en el ascensor van cuatro personas, se bajan las cuatro y aparece uno.
Ese es un truco, señor, un truco de...
De computación.
De computación, señor. Levante la mano el que crea en los fantasmas.
Menos de los que lo vieron.
La gente es incrédula, ¿eh? Porque incluso gente que lo vio el fantasma no cree. Yo, por ejemplo, no creo ni en mi cuñado.
Claro, ¿cómo creer en fantasmas después de eso?
Bueno, está muy bien esto. Dice, quiere oír la canción que canta Hugo del Carril, que dice, a ver qué dice, algo de sentado en la plaza que adorna mi pueblo. Mira, qué lindo.
Sentado en la plaza que adorna mi pueblo.
No, es así, no es la letra.
Sentado en el banco de la vieja plaza que adorna aquel pueblo donde yo nací.
Qué lindo, que se llama Me besó y se fue. Dolina y compañía, me llamo Marcelo, soy de Rosario, me encanta su programa. Tengo un problema con una señorita.
¿Cuál es?
A ver, atención.
Vamos a
resolvérselo entre todos.
Dale.
Ella me gusta una chica de la facultad. Yo estudio letras y ella filosofía. ¡Ah! Iván, filosofía y letras. El problema es que tiene novio. Estudia en otra facultad. Pero a pesar de eso, me he logrado acercar bastante a ella. Hemos ido a tomar un helado al poco tiempo de conocerlo.
Asunto resuelto.
Archívese.
Ya está. La mina tiene novio. Va a tomar un helado con usted. Chao, loco.
Ya está. Pase a cobrar por Vitalín.
Cayó el chivo en el lazo. Otra más. Ahora, todavía no remató el señor.
Bueno, claro. Es un cheque en blanco.
Sí, pero siga.
Si ella tiene novio, no debe ir a tomar un helado.
Y menos con un tipo como este.
Claro.
Ya le está. Incluso está ventilando el estofado ante centenares de miles de oyentes. Fíjense. Así que si
a ver cómo sigue.
Ahora, yo pienso ahora, si nos está escuchando, el novio de ella. Este señor que estudia cualquier cosa menos filosofía y letras. Atención, atención. Y a ver si hay alguna otra cosa.
¿Por qué atención? Discúlpenme. ¿Que haya ido a tomar un helado con un desconocido no quiere decir que lo está engañando? ¿No tiene derecho a ir a tomar un helado con un amigo?
Por supuesto, eso es lo que acabo de decir.
Bueno, señor.
Mire hasta dónde llegó. Dice, le he prestado un libro con un par de poemas míos. Venía bien. Que me los olvidé adentro. ¿Adentro de qué?
Del libro, un papel libro. Que escribió dentro del libro.
Vengo a buscar los poemas. Mirá si los encuentra el otro novio.
Claro.
¿Qué hacen estos poemas aquí?
Brotan poemas.
Sí.
Pero no se los puede haber olvidado, lo hizo a propósito.
No, lo hizo a propósito, dice el tipo. Le gustaron mucho, dice. Fui a la casa a cocinar un postre.
¿A la casa de ella?
A la casa de ella. Y le hizo una decoración de caramelo con su nombre.
Pero ya está.
Escúcheme.
Cosa jugada, no más preguntas, señor juez.
Le hizo escribir zapaco la baba.
¡Ya está! ¿Qué necesita? ¿Que le ponga una alfombra roja?
¡Claro! Dice... Y le regalé un libro que recopila cuentos de Haroldo Conti. Uno que se llama Los Novios. Los Novios. A ver, si alguno
encima ese,
empieza diciendo qué largo era el camino hasta la casa de la señorita Adela. A ver, alguno que me lo diga si empieza así. Dale. Si empieza así, yo estoy completamente loco.
No, es que nadie lo leyó.
Me acuerdo de cosas que no entienden. Bueno, dicho, mañana la voy a ver. Vamos a ver una película. Luego a comer y o tomar algo. Toda invitación de ella. Estoy decididísimo.
Menos mal.
Momentito, debe ser el que estudia letras.
¿Le puedo decir?
A decirle todo lo que me pasa con ella. No le diga nada.
Momentito.
¿Qué pasa? ¿Qué,
momentito,
qué
que no se tire una pileta vacía. Porque comer una torta no quiere decir nada. Ir al cine no quiere decir nada, ella puede ir al cine con cualquiera.
¿Y el libro y los poemas y el helado?
Se compran.
¿Y que le escribió el nombre con crema?
Sí, el día anterior le escribió el nombre al portero del edificio. No quiere... Son cosas aledañas, no van al centro de la cuestión, no quieren decir nada. Acá no menciona alcoba, no menciona lo que...
Bueno, sabe. Pero no se lo va a decir.
Marcelo se llama este muchacho.
Ahí puede ser.
Ah, está.
¿Y qué pasó? Que vuelva a escribir mañana, por favor.
Que vuelva a escribir, ¿eh? Cuéntenos cómo va, ¿eh? Y si está escuchando el novio de esta chica, que no sabemos cómo se llama, pero sí sabemos que por la casa tiene que haber unos poemas medio roñosos. Que si los encuentre, se lo prestó alguno, desconfía. Y queremos saber cómo sigue esto, ¿eh? A ver, se llama Marcelo Bonini. Vamos a ponerlo acá, a producción.
Uy, pobre Marcelo Bonini.
A ver cómo va este muchacho, ¿eh? El queso Mar del Plata, otro es este.
Sí.
Este es Marcelo, el otro sí. Es el queso Mar del Plata. Sí. Ah, no, el mensaje lo manda Gabriela. Informa que el queso Mar del Plata se llama así, es un queso de pasta semiblanda. De pasta.
Se le escapó la teclita.
Que se elaboraba en la ciudad homónima. ¿Cuál sería?
Y está cerca de Mar del Plata.
Mar del Plata.
Ha sido homónima.
Sí, y listo.
Las plazas de homónima lo que son.
Carlos de Villa Urquiza.
Igual le digo una cosa, sin desmerecer, y a mí me encanta Mar del Plata y es la mejor ciudad del país.
¿Qué?
Pero que
eso Mar del Plata es la mejor ciudad.
No, también, no importa. El queso Mar del Plata es exactamente igual a un queso que tiene otro nombre. Y que no es Mar del Plata, y es exactamente igual, con tapa roja, interior blanco o crema, y algunos minúsculos agujeros. Igual,
a ver si hay algún quesero.
Idéntico.
A ver, señores,
en el supermercado hay.
¿Y cómo se llama ese queso?
Algunos Mar del Plata y otros llaman otro nombre.
¿Cómo?
Ahí está.
Pategras.
Está. Pero no, le tuvieron que poner Mar del Plata.
No tiene el mismo gusto, dice la señora.
No es lo mismo, dice el señor de Mar del Plata.
Bueno, votémoslo.
Se agarraron. Pará, Mar del Plata.
Pará,
Marcelo.
No, así no se puede discutir nada.
Bueno, Carlos de Villa Urquiza tiene dudas acerca del budismo y la reencarnación. No entiendo cómo, si el budismo no cree en la existencia de un alma, pueda creer en la reencarnación. ¿Cómo que no cree en una existencia de un alma? Claro que sí. Bueno, reencarna el alma de un cuerpo. Bueno, cosas de la reencarnación que no tiene que... ¿Hay algún programa de reencarnación por acá? No.
Por ahora no.
Bueno, y de la preciosa ridícula. Mire, bueno, así como Enrique IV dijo antes de entrar en París. Y antes de convertirse al catolicismo, París bien vale una misa, dice, la venganza también vale una misa. Así que hay mucha gente que se convierte al budismo solo para escuchar este programa. El único programa budista de la televisión argentina. amigos. Bien. Y quiere que le cante, en otro orden de cosas, esta canción. No sé si la conozco, me pregunta. Cochero, ¿cuánto me cobra? Sí. No sé. Creo que la conozco. A ver, ¿cómo era?
Cochero, ¿cuánto me cobra por llevarme hasta la casa? Cochero, ¿cuánto me cobra por llevarme hasta la casa de mi compadre Paulina, que vive en la vereda alta? De mi compadre Paulina, que vive en la vereda alta.
Bravo. Últimos mensajes desde Nogoyá, nos escribe Rocío, de Nogoyá, Entre Ríos. Dice, estoy viendo siempre la serie Los Tudor.
Sí.
Y hay cosas que no me quedan claras, como por ejemplo, dice, ¿Mary Bolena estuvo o no con Enrique VIII? Es Ana Bolena, pero será la hermana Mary. Pero bueno, eso sí que no lo sé, si estuvo con Enrique VIII. No. Pero voy a contestar.
Atención la gente porque tiene...
Porque yo tengo alguna gente que sabe mucho de esto.
Fíjese, sí. Consulte la revista Hola. Hello.
Sí, hola Enrique. Negro, tocate el tango Mi Vieja Viola para Andrés de Tapiales. Páseselo al sordo, vieja.
Démelo que después se lo...
Pero vibradora, yo mucho no lo sé, pero... En Pelvis hay mozos varones en calzones, dice Manuel.
Sí,
es un lugar donde las mozas nos informaron. Nosotros nunca vamos.
Queda a la vuelta del Paseo de la Plaza.
Exactamente. Y las mozas están en ropa interior. ¿Qué se va a servir? Bueno, hay un poco de esto, un poco de aquello.
Un café cargado.
Y nos preguntábamos ayer si había mozos en calzoncillos. Me dicen que sí. Sí. Efectivamente.
También.
Buenas, mozo. ¿Qué tal?
¿Qué se va a servir?
Último mensaje. Soy Lucía, estudio arquitectura. Bueno, pero estoy dibujando. Cuando estoy dibujando me hacen reír. Y se me arruina todo el dibujo. Acá, Mariano quiere que hablemos de la cábala. Y me pregunto, siguiendo a Eliot, ¿dónde está la sabiduría que hemos perdido con el conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento que hemos perdido con la información? Etcétera, etcétera. Y enseguida le gusta eso, ¿eh? Esto de creer que antes se sabía más que ahora es una idea que le gusta mucho al que no tiene ganas de tomarse la ciencia en serio, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a ser? Yo no creo eso.
Discúlpeme, ¿usted cree en los elementos naturales para curación? Digamos, recetas que tienen que ver con los aborígenes, con
sí,
yuyos.
Mientras no tenga que ver con la magia y con los dioses del Olimpo, sí creo. Podría ser que un yuyo, pero... antes que nada creo en la medicina occidental y clásica, que es a la que recurro, por ejemplo, cuando me rompo una gamba.
La verdad, con yuyo
sí, no. Claro, me agarra un apendicito y me tienen que llevar de urgencia, yo no les pido que me lleven a un chamán. Prefiero correr riesgo con la Swiss médica.
¿Y el otorrino? ¿Hay otorrinos chamanes o qué te
tiene? Voy plato a recurrir a eso ante la mancada de los clásicos. Último mensaje dice esto, atención. ¿Qué cantidad máxima de palabras tiene un aforismo? Extraordinaria pregunta. Extraordinaria pregunta. ¿Qué es un aforismo? Esa frase de Narosky, por ejemplo.
Claro,
cuanto sí más voy para arriba, más me vengo para abajo. Esas cosas así. O la naturaleza imita al arte, o así.
Sí, no más de 10, algo así.
Ay, bueno, ¿y por qué no 11? Ahí está. ¿Cuál es el límite exacto? Es muy difícil.
Y el aforismo tiene algo de musical.
Por ahí vamos bien.
¿No?
Claro.
Tiene que tener un cantito que termine. Si usted mete 50 palabras, ¿qué melodía? ¿Qué cantito?
No.
El aroma de una mujer es el sueño de un bebé.
Claro,
no tiene sentido, pero musicalmente...
Pero musicalmente es impecable.
Musicalmente es así.
Ah, sí.
¡Ta-ta-ta!
aforismos musicales en La Venganza Será Terrible. Los aforismos musicales y onomatopésicos.
Ya son adivinanzas, aforismos, decires. Me gustan los gratuitos a mí.
¿Cómo es gratuito?
El aforismo gratuito, que no viene a cuento de
a ver,
nada.
Por ejemplo,
por ejemplo, que al pan le digan pen y al vino ven, está bien. Pero al sombrero chapó la pucha que los tiró. Muy bien. ¿Dónde estábamos? Bueno, vamos a la charla inicial de este programa. Ustedes me hacen hablar de cualquiera. Esta persona que andaba con una de la facultad, todos vamos a tener problemas acá.
Si hablaremos, sí. No es un aforismo, pero yo creo que puede ser, llegar a ser muy extraño.
A ver.
Pero se me acaba de ocurrir. Si a pelado le cambiamos una letra, queda peludo.
Sí.
Es todo lo contrario. Pelado, peludo. Una letra. Si a calvo le cambiamos una letra, queda culvo, que no quiere decir nada. Es raro, ¿no, el aforismo?
Es extraordinario. Pero ese lo sacó de Naroski.
Es que al peludo le sacaron la U. No, pero también le pusieron la A, claro.
Porque... Es verdad.
¿Lo podríamos charlar luego?
Lo podemos charlar. Nos vemos mañana, ¿eh?
Muy bien, nos juntamos para debatirlo. Les cuento que todos estos correos han llegado a dolina@infobae.com, que el teléfono es 4535-4000, prefijo 011. Hoy estábamos en el Coliseo Podestá de la Ciudad de La Plata. El público presente verá que hay dos cajas, si no las ve les cuento.
Allí pueden depositar monedas, donaciones.
No, mensajes, pedidos para el soldado.
Direcciones de minas, todas esas cosas. Estampillas sin usar.
Ponen el papelito y listo. La tarjeta que está allá arriba sola puede tirar el mensaje en un avioncito. No saben que estamos hablando de ellos.
Son, creo que, Marcelo y su novia. Ah, no, la hija también, ¿no? La hija de Campuzano. La hija de Campuzano, el de Ushuaia. Que volvió.
¿Cómo volvió?
Hablaremos hoy.
Dele nomás.
Hablaremos hoy de un señor poco conocido llamado Max von Pettenkofer. Se trataba de un científico alemán que una vez se equivocó y esta equivocación lo volvió loco. Max von Pettenkofer era bávaro, no bárbaro, bávaro. Había nacido en Múnich en 1818. Lo crió un tío que era boticario de la corona. Este tío lo fajaba con regularidad. Cada tanto se la daba.
Está bien.
Para que fuera aprendiendo. Max, naturalmente, huyó de su lado y más tarde entró en una compañía de cómicos. Fue actor durante varios años y bastante famoso. Se acortó el apellido y se hacía llamar Tenkov. Llegó a actuar para el rey de Prusia, Federico Guillermo IV. Pero no le duró mucho su pasión por el teatro. Volvió a Mönchen y estudió medicina y química y fue famoso por algunos descubrimientos. Volvió a sorprender al rey de Prusia, pero esta vez en otros asuntos. Pettenkofer consiguió fabricar un cristal púrpura que el rey andaba buscando desde hacía tiempo. También logró una mejor combustión que daba mayor luminosidad con algo a lo que se llamaba gas de madera, y de esa forma se iluminaron las estaciones del ferrocarril del reino. Es decir, que era un señor bastante competente. Se ganó el favor total del rey de Prusia, Federico, cuando le solucionó el siguiente problema. Parece que el rey ordenó que examinara el aire de su palacio. El rey decía que vivía seco y que la saliva se le había ausentado del cuerpo. Pettenkofer investigó galerías, habitaciones, y descubrió que la Casa Real padecía unas espantosas corrientes de aire y cambio violento de temperatura que producían esa sequedad bucal, ya que ahí es donde molesta la falta de saliva,
sí, bueno,
del rey de Prusia. Descubrió también que esto,
¿qué cosa?
Que, quiero decir, esto, se debía al distinto nivel de humedad de los muros. Bueno, hizo un estudio completo del palacio, realizó modificaciones y refacciones, y el rey volvió a tener saliva. Un día se puso a leer, el rey se escupió el dedo para doblar una hoja, y contrariamente a lo que le ocurría siempre, que debía abandonar la lectura ante este desagradable inconveniente, el dedo quedó mojado por mucha saliva. Pettenkofer hizo muchos méritos con este descubrimiento, obtuvo medallas y fue nombrado investigador de cámara. Cada vez que querían investigar algo, Pettenkofer. En el año 1854 apareció una epidemia de cólera en Múnich. Pettenkofer se enfermó, pero pudo curarse. Se había casado con una muchacha llamada Elena. La hija que tuvieron, Ana, también se enfermó y también se curó. Pettenkofer entonces empezó a investigar las causas de aquella enfermedad. Recorrió todos los barrios, los palacios, las casas pobres, clasificó ropas, observó camas, observó el suelo sobre el que se levantaban las casas de los enfermos y escribió un informe. En ese informe determinó que el cólera no se transmitía de hombre a hombre, ni por la ropa, ni por los cacharros, ni por el agua. Aseguró que los gérmenes se desarrollaban en suelos húmedos, porosos o sucios. Llegó a decir que el cultivo del bacilo del cólera fuera del suelo no afectaba a nadie. Con ese informe, Pettenkofer decía que en tanto no contagiaban, debían suspenderse las cuarentenas o el encierro de los enfermos. Y al mismo tiempo sugería que se examinaran los suelos y las calles. Y el rey le hizo caso. Y Pettenkofer se convirtió en el higienista del reino, título otorgado por el propio Bismarck, el canciller. Pettenkofer desarrolló unos trabajos de ingeniería para curar suelos, diseñó un complejo de cloacas que desembocaban todas en el río Isar. Para eso tuvo que pelearse con los basureros, que desde hacía siglos transportaban los desperdicios y los tiraban en el suelo. ¿Dónde lo van a tirar? Pettenkofer decía que el río se purificaba a sí mismo, merced a la vegetación y a la corriente. Dice el cronista que Múnich se transformó en la ciudad más limpia de Europa. Pero había un prusiano que se opuso a Pettenkofer y lo destruyó. Y era nada menos que Robert Koch. Koch, el por entonces, había descubierto el bacilo, el famoso bacilo de Koch, el bacilo de la tuberculosis. Koch había estado en la India, donde el cólera hacía desastres. Había investigado las fuentes de agua en Calcuta y había pasado por la isla Fernando Po. Llegó a la conclusión de que nada tenía que ver el suelo en tal enfermedad. Esto Koch. El cólera se desarrollaba en el agua, por más límpida y potable que pareciera. Solo con la llegada mínima de desperdicios humanos, discúlpeme.
No, bueno, está bien.
Discúlpeme, la epidemia podía sobrevivir. También el contacto bucal con el sudor de una persona podía transmitir la enfermedad. Mirá vos. Eso decía Koch. Pettenkofer insistía en que no, el problema estaba en el suelo. Hubo un debate en Berlín. Y Pettenkofer no convenció a nadie, parecía ir ganando Koch. Volvió enojado a su laboratorio de Múnich, que se llamaba el Palacio de las Hipótesis. Lindo nombre para un laboratorio. Y empezó a investigar para jorobarlo a Koch. Ya se le había subido Koch entre ceja y ceja. Cultivó vidrios de cólera en tierra para explicar que allí se multiplicaban y que luego el viento esparcía los esporos. Error. Un ayudante llamado Emmerich le dijo que sucedía exactamente lo contrario. El suelo absorbía y destruía a los bacilos. Jamás se difundían en el polvo. Pettenkofer quedó atormentado. a los pocos días en Hamburgo, donde él mismo había diseñado un sistema de alcantarillas, apareció el cólera. La gente se atenía a las reglas de Koch. Bebían agua hervida y se lavaban las manos. Pero Pettenkofer no se convencía. Y para demostrar finalmente que los bacilos tenían que estar en el suelo para producir cólera, como él decía, hizo algo increíble. Se hizo enviar desde Berlín un cultivo de bacilos reproducidos en laboratorio, fuera del suelo. Llamó a discípulos de Koch y delante de varios testigos se tomó una linda copa de cultivo de bacilos de Koch. Por un breve tiempo creyó que había triunfado. Koch y sus ayudantes quedaron impresionados porque no se enfermaba el tipo y temían entonces que cayera la teoría bacteriana que habían desarrollado. Pero muy poco después Pettenkofer enfermó de cólera y demostró de este modo que su rival Koch tenía razón. Sin embargo, von Pettenkofer no murió de cólera. 2 horas después de reconocer su diagnóstico, se pegó un tiro. Tenía 83 años de edad. ¿Qué nos enseña esto?
Mal perdedor primero.
Sí. Primero que el cólera sí se transmite por agua. Segundo, que uno no debe olvidar la humildad a la hora de salvar el mundo, porque podría uno estar destruyéndolo. Así que conviene tener siempre mucha prudencia para no tener que andar pegándose un tiro. Y nada más enseña. ¿A quién podemos dedicar esto? Bueno, al pobre von Pettenkofer y a Koch, por supuesto, que nos salvó a todos de morir de cólera. Si no fuera por Koch, ¿de cólera o de tuberculosis? De tuberculosis, bueno, muy bien. Y hemos ido, primero hemos ido al dispensario.
Sí.
Para ver, para darnos una vacuna, porque yo leo alguna cosa sobre una enfermedad y ya me parece que
en
tengo
medio
todo,
hipocondríaco,
todos los síntomas tengo. Sí, empecé a leer esto y ya me empezó a agarrar el cólera hasta la última línea esta, donde me agarró la tuberculosis.
Claro.
Y después fuimos a la discoteca y...
No va a haber un tema de cólera.
Sí, porque hay un tema sobre von Pettenkofer.
¿Cómo va a haber?
¿Qué era usted? La última, esta copa que se tomó llena de bacilos de Koch, bien puede ser la copa del olvido. Y la copa del olvido, un tango compuesto especialmente para... referirse a este episodio.
No creo.
Médico, compuesto por Enrique Delfino, justamente para denunciar este error de von Pettenkofer, va a ser cantada ahora por Hugo del Carril. La letra no dice mucho del cólera ni de la medicina en el siglo XIX, pero justamente para disimular. Hugo del Carril canta La Copa del Olvido. Adelante.
Traiga otra copa y sírvase de algo el que quiera tomar. Que ando muy solo y estoy muy triste desde que supe la cruel verdad. Mozo, traiga otra copa, que anoche juntos los llevamos dos. Quise vengarme, matarla quise, pero un impulso me serenó. Salí a la calle desconcertado, sin saber cómo hasta aquí llegué. A preguntarle a los hombres sabios, a preguntarle qué debo hacer. Olvide, amigo, dirán algunos, pero olvidarla no puede ser. y sin amado, vivir sin ella, vivir sin ella nunca podré. Mozo, traiga otra copa y sírvase de algo el que quiera tomar. Que ando muy solo y estoy muy triste desde que supe la cruel verdad. Mozo, traiga otra copa, que anoche juntos los vi a los dos. Quiero alegrarme con este vino, a ver si el vino me hace olvidar.
Hugo del Carril, en La Venganza Será Terrible, La Copa del Olvido.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos 10 años. Cumplimos con todos. Maná suena en tu celular. Bajate el corte Si No Te Hubiera Sido y los éxitos de siempre. Envía un SMS con la palabra Maná al 10010. Maná al 10010. Inhibí tu celular. Comunicate con Alejandro. 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá. Va llegando más gente ahí a los palcos. Y aquí llegan mensajes del público presente y también de los que llamaron al 4535-4000. Por ejemplo, dice: acá mi hermana le declara su amor incondicional.
¿A quién?
A Gillespie.
Aguilepi.
¿Acepta ser mi cuñado? Somos Mica y Caro de Chascomús, dice.
¿Cómo me va a amar si no me conoce?
Ivana también dice lo mismo, decían las novias de Aguilepi, ¿eh? Mientras que Ro y Vicky nos vienen a ver siempre, muchas gracias. Negro, es la primera vez que venimos a verte. Somos Cristian y Laura. Mandanos cuantimenos un saludo porque estamos desde las 21 haciendo cola. ¿Dónde están? Ahí está. Bueno, muchas gracias. Dale, Guilén.
Te tengo un mensaje, en realidad, muy largo. Soy Matías de La Plata.
¿Qué tal, Matías de La Plata?
Muy bien. Tengo una teoría difícilmente refutable.
Ajá.
Cuando necesito conocer el futuro estado del tiempo, inclemencias meteorológicas predominantes, etcétera, no hago más que tomar un ascensor, porque allí no se habla de otra cosa.
Es verdad.
Y ahí viene, acá vienen las elaboraciones propias del autor. Creo que son conversaciones de compromiso, dice él. Ya que parece que nadie aguantaría mirándose frente a frente subir varios pisos sin decir nada. Además, no hay tiempo para desarrollar una conversación más interesante, digamos.
Bueno,
muy bien.
Llegaron las empanadas, llegaron las empanadas de La Camorra, ¿eh?
Sí.
Llegaron las empanadas de La Camorra, ya hemos dado cuenta de ellas.
13 y 60.
Bueno.
Un beso para Ana de Chascomús.
La familia Andrade Macías está presente. Bueno, Laura de 4 años nos manda un lindo dibujo que ya me lo estoy quedando. Saludos para la familia Pichi y Vitar de Junín, Pichi, ¿no? Y así.
Alejandro, somos Carolina y Cristian. Nos recibimos hace una semana de médicos y vinimos a festejarlo aquí. ¿Qué opinás de los médicos jóvenes?
No sé.
Dolina, ¿es verdad que una mentira de amor vale más? Dice besos, Giselle.
No sé.
Bueno. Soy Lautaro, tengo 10 años, vine con mi mamá por segunda vez, sos un grande, negro.
Bueno, aquí, ¿querés ser mi novio? Dice alguien, no dice quién, la hermana de Mariana, porque Mariana nos presentó y está en Tandil escuchándote. ¿Dónde está la hermana de Mariana? A ver, ahí está, se ha ido, bueno, extraordinario. Mandale saludos a Natalia Cuevas, que está escuchando desde el sur mientras trabaja, y finalmente... avísame la fecha del salón y nos casamos.
Y sí, dame tiene que avisar.
Avisarle a mi papá.
Y sí, si no le avisa a su novia, ¿cómo va llegando?
Dice Steffi de 30 de agosto. El 30 de agosto, Ferrocarril Sarmiento. Y como hemos dicho alguna vez aquí, me parece que es el día en que corrió la primera locomotora en la Argentina. Por eso se llama 30 de agosto el pueblo. Dale.
Santiago de Constitución le dice, hablando de fantasmas, ¿jugaron al juego de la copa? Dice, yo jugué hace poco en casa y se rompió la copa. Es mentira, alguien lo mueve.
Bueno, una de la mañana, señores.
Cuando no lo mueve nadie, jugar honestamente al juego de la copa es la cosa más aburrida que puede haber. Es como poner un dedo arriba de la mesa y esperar una revelación.
Hay uno siempre que lo mueve. Que
pero sí, si hay varios, hay uno que lo mueve para levantarse alguna mena. y así.
Yo creo que es un buen momento para escuchar noticias.
Qué buena onda que tiene usted,
Qué buena. Estamos a punto de convocar acá una presencia, ya estaba, ya lo tenía yo, que soy medium, si me mirá por la ventana. Ya tenía un espíritu casi agarrado de las patas, y usted así, con ese...
Sí. Es un buen momento. Señores, las noticias, por favor.
Pausa. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. Es la hora 1:01 en todo el país. En Buenos Aires, 10 grados, 2 décimas la actual temperatura. Importante incendio en Avellaneda. Un depósito de aluminio se prende fuego. Ocurre en la intersección de las calles Belgrano y Vélez Sarsfield. 14 dotaciones de bomberos intentan dominar el fuego. Ampliaremos. El mercado inmobiliario de Estados Unidos mantiene su tendencia negativa. En junio cayó la venta de propiedades usadas. Se trata del nivel más bajo de operaciones de la última década. La merma fue del 2,6%, un promedio de 4,86 millones de dólares anuales. La justicia procesó a Domingo Cavallo, lo decidió la Cámara Federal contra el exministro de Economía por defraudación a la administración pública. No obstante, la medida judicial no dispone prisión preventiva. Ese delito prevé penas de hasta 6 años de cárcel. En Buenos Aires 10 grados, 2 décimas, la actual temperatura 91, el porcentaje de la humedad. Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559 4829-9317. Llegaron los ritos de Rolo Villar.
Para los zurditos que quieren enterarme en el celular, es muy fácil. Manden Rolo al 10010. Vamos, ¿qué están esperando? Rolo al 10010. Llamen, no sean miserables.
Rolo al 10010. Dejanos un mensaje. 4535-4000.
Será terrible desde el Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata. Sí, sí. Y habiendo pasado 4 minutos de la 1:00 a.m, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Me caso el 7, prepárate el 8. No entra.
Miren, se casaba el 6.
Así dice la invitación de casamiento.
Sí. Es un informe de nuestro equipo de producción. Para hacer planes de boda. nos llaman muchas personas y dicen, me caso, sí, me caso, ¿qué tengo que hacer?
Es lo más lindo.
Es lo más lindo, los planes para la boda, ¡ay, el vestido! ¡Ay, la fiesta! ¡Ay, los sándwiches! ¡Ay, etc! El vestido, ¿se puede ir con cualquier vestido?
No, no, señor, señor. No, señor, vestido
de casamiento. En la iglesia, yo le pregunto acá al cura.
Sí.
Buenas tardes, padre, ¿cómo le va?
Buenas tardes.
Dígame, padre, ¿yo puedo venir a casarme acá con mi novia con cualquier vestido o tiene que ser un vestido ya bien de bute, blanco?
Dios acoge a todos.
Buenas tardes.
Pero, buenas, sí, tardes.
Yo estaba escuchando, la, estaba escuchando la conversación. Preferí entrar.
Justo, justo escuchó lo que no debía.
Claro, estaba escuchando por la ventana, desde que decidí entrar al mismo ámbito porque, bueno, claro,
no puede dijo, terminar la frase.
Uno, está, uno se pierde cosas de repente estando afuera. Sí, adelante.
Dios acoge a todos, ajá, pero.
Si pero viene puedo, con vestido blanco, podemos venir aquí con un vestido verde, poner.
No, señor.
El, vesti- el color del vestido indica el grado de pureza de la novia.
Claro.
Bien, vámonos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vengo a encargar un vestido de casamiento.
¿Sí, blanco?
Y sí.
¿Cómo? Y sí, sí, la novia, la virginidad, tiene que ver con el blanco, otro color, con otra cosa.
¿Y cómo quiere la cola?
Mi novio.
¿Su novio la va a elegir?
Sí.
Y no, que, pero discúlpeme, esta tradición, estoy, sí, es tradición de que el novio no ve.
Ya
no,
veo.
Que no vea, no
por,
sé.
Por el tipo
de la, sí, mortadela.
Ya vi el tipo de preguntas que te hacen. ¿Cómo quiere la
cola? ¿Un novio celoso tiene usted?
Sí.
Yo quiero una cola larga porque yo tengo muchos sobrinos, uh-huh, y yo quiero que me la vayan sosteniendo.
Está muy bien. ¿Cuántos sobrinos son?
Son 16.
16.
16 sobrinos, 8 de cada lado, ¿no es cierto?
Sí, pero tiene que estar a una distancia no menor a 2 metros uno del otro.
Y para entonces no calcule. Casarse.
Así que tiene más
son
o menos
16 metros de cola.
Sí.
Y pero es una
y capilla. Y tenemos una chapita, unos 20 no, metros hacemos.
Un momentito, esperen, esperen. Pero Laura, Laura, Laura.
¿Pero sí, qué pasa?
Laura.
Ya es Laura. Y sí, entonces...
Si nos casamos en una capilla, ¿cómo va a tener 20 metros de cola?
Quedar, me va a quedar la cola afuera.
Cierran la puerta y ya queda la cola en la vereda.
Claro, sí, me dijo, dice, tengan cuidado, me dijo el cura.
Sí.
Un señor Pacorro, ¿era? El párroco.
El párroco.
Me dijo que no fuera muy larga la cola porque a veces... cuando hay novia cola muy larga, como la capilla es corta,
claro,
algunos camiones por ahí se paran arriba de la, arriba del vestido de las novias.
Y sí, si tiene que dar,
quiere arrancar para el mostrador y no puede.
No es el mostrador, es el púlpito.
Bueno,
sí, eso en algunas capillas chicas lo solucionan, como en los bancos, vio que pone para hacer la cola en zigzag, que va y viene, va y viene, va y
ah,
viene.
Ah, sí, sí, sí. Que uno cree que está ahí nomás y después son como, como 200 metros.
Claro, usted está a 3 metros del objetivo, pero en verdad está como a 10 kilómetros. Esa pero es la solución.
¿Y qué es lo que se está usando ahora en vestidos?
Yo justamente le decía a Laura, a ver si es posible.
Sí.
Porque...
Depende del estilo de la novia. Yo la veo...
A mí me gusta... ella tiene un cuerpo voluptuoso.
Ah, sí.
La realidad es eso.
Sí.
Es una vedetina.
Es verdad. Ese exuberante, sí, pero lo sabe llevar todo esto.
Por eso. A mí me gustaría, dentro de lo posible, sin ser un vestido que... está mostrando demasiado.
Sugerir.
Sí, sugerir. Sugerir de arriba. Sugerir,
sugerir que... ¿qué?
Sugerir...
sugerir un trato venéreo.
No, no. Las curvas, sugeridas. Claro. Sugeridas.
No, no, así como con plumas y así, no, ¿no?
Ah, bueno, a menos que quieras sugerir
de forma... Con la bataclana, no.
No, pero con el cuerpo que tenés.
Claro.
Es un cuerpo grande.
Mi novio. Bueno, dice... ¿Qué es lo que dice acá? ¿Será cierto esto? Que una novia tiene que encargar el vestido 8 meses antes.
Sí. Sí, señor.
Y no lleva mucho tiempo.
8 meses antes, qué sé yo.
No, porque si no parece que...
8 meses antes no tengo el novio. ¿Cómo se cree que vivo yo? ¿Qué cree que uno vive? Pues no, dentro de 5 años cuando nos casemos, Ernesto.
Es por los vecinos, para que no digan que se casó de apuro. Ya con 8 meses se encarga el vestido.
Bueno, acá dice, el salón para la recepción. ¿Dónde conviene hacerlo? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué comodidades tiene aquí? Yo soy el padre de la novia.
¿Cómo le va?
Bien.
¿La chica es la novia?
No, no, señor, es un amigo.
Yo soy... discúlpeme.
Me habrá visto mal en la oscuridad. Quiero creer.
Me confundieron sus curvas.
Yo soy el padre del novio, en realidad, y él y es el padre de la novia.
Soy peluquero, ¿cuál es el problema?
No, no, señor, está
nosotros
bien.
Nosotros queremos que nuestros hijos, ¿no es cierto, Ramón? Sí. Que nuestros hijos se casen en un lugar acto.
¿Hacer apto. Un acto?
Apto.
Ah, apto. Apto. Sí, señor, mire, nosotros tenemos lujo y fiestas temáticas.
Ay, bueno.
El, ahora... el tema de casamiento es el que sería mejor.
Pero inclusive hacemos casamiento temático, porque ahora la onda es el casamiento, todo tiene que tener tema. Si usted no tiene tema...
Yo había pensado un casamiento de tipo romano, no sé si qué les parece.
Ah.
¿El señor es padre de la novia o del novio? Discúlpeme.
De la novia.
Ah, es de la novia.
¿Es cierto, Ramón?
Sí.
Yo me llamo Cajal.
Bueno, escúcheme, Ramón y Cajal. Usted puede elegir la decoración, la comida, la música, en función de un tema.
Por ejemplo, la selva.
La selva amazónica.
¿Qué le parece?
A mí me había gustado romano. ¿Y la selva qué tiene que ver?
Romano.
¿Romano?
Romano, todo vestido.
Ramón dice romano.
Cleopatra, todo lo que tiene que ver con los romanos, las togas, los griegos, romanos.
Bueno. ¿Los griegos o los romanos?
Todo lo de esa época.
Lo mismo, señor, lo mismo.
Gladiador, un león.
Porque si quiere le podemos ambientar a los romanos en la selva amazónica.
No, señor. No sea el director de cine. Onda gladiadores me está gustando.
Sí, gladiador.
Cierto, podemos hacer en el patio al fondo. No sé si tiene patio.
Sí,
un
tenemos...
pequeño circo romano. Y ahí ponemos...
un palco.
Un palco.
Donde estamos nosotros.
Estamos nosotros. Para eso pagamos.
Los emperadores.
Y sí. Todos ahí, sobrinos, primos, ¿vio? Lo hacemos pelearse entre ellos a muerte.
Yo incluso tengo un ovejero alemán entrenado.
Se lo largamos en el medio
se
de la
lo largamos para que se peleen contra
ustedes. Y nos reímos de Janeiro.
Bueno, mire, nosotros no tenemos unas medidas de seguridad como para...
Bueno, entonces, buenas tardes, señor. Buenas
no,
tardes.
No, pero escuche.
Vamos, no,
tenemos
vamos,
muchas
vamos,
opciones.
Son unos rascas, ya te lo dije antes de entrar.
Tenemos muchas opciones.
Sí, pero no la que nos interesa a nosotros, que no me acuerdo cuál era, pero no la tiene.
Y en el circo romano, ¿usted va a levantar el pulgar?
Yo voy a levantar el pulgar, o el señor también, sí. Para ver si le concedemos la vida a los parientes.
¿Y usted cree que los invitados van a asistir?
¿Cómo no van a asistir?
Bueno, van a asistir. Sí, comida gratis, la sabe
comida, bebida.
Los invitados y los no invitados también, siempre. Muchos colados, sí. Ramón.
Eso tenemos que tener cuidado, ¿eh?
¿Con qué?
Que no entren colados.
Ah, que no. Usted tiene seguridad, sí, personal armado para que. En tal caso que alguno quiera colarse.
No, armado no.
Directamente.
No, nuestros, usted adquiere pato bica por la cantidad que solicite.
¿Cuántos patos bica tiene usted? Una cosa que quiero preguntar, sí. Esto es importante. Sí. ¿Los patos bica que usted tiene trabajando, sí. ¿Los tiene en relación de dependencia o los contrata así de una agencia que usted no los conoce?
No. Nosotros criamos a los patos bica desde pequeños. Esto es de tradición familiar, este salón.
Ajá.
Y todo
o sea
se hace
son...
aquí.
Sí,
ustedes,
sí.
Todo lo que vean en este salón lo hacemos nosotros, también a los patobitos. Desde chiquititos, desde que dele a la pesa, al gimnasio, y claro. Se van transformando.
O sea, cuando cumplen 15 años empiezan a echar gente afuera.
Así es.
A ver, hablando de todo un poco, me gustaría ver el salón, porque estamos hablando del
¿podemos
patio.
Ver el salón?
A ver cuánta gente entra.
¿Cómo no?
A ver.
Le abro los portones.
Sí.
Este es el Salón América.
¿Esto es un salón?
Sí, Salón América. América.
¿Tan chiquito?
América, señor.
Parece una bóveda.
Pero... ¿es un canal de televisión este?
No, este es el más económico.
¿Cuánta gente entra acá? ¿10 personas?
Sí, un poco apretadito, pero sí, 10 puede andar.
No tiene ventana, nada. ¿Qué es?
Yo le digo que este es el más económico. Empezamos en...
¿Tiene baño?
Baño aparte, se adquiere aparte.
No, digo, si tiene baño porque quisiera ir.
También se adquiere aparte.
Digo yo, la torta, ¿la hacen ustedes?
Sí. Hacemos torta.
Ahí Ramón, discúlpeme, sí. Pero sí, a mí me gustaría ver qué porciones tienen.
Mm. Mire, las opciones son por piso. Si usted quiere, ¿cuántos pisos quiere la torta?
Y 20, 25 pisos.
25 pisos, por lo menos, ¿no es cierto, Ramón? Sí.
Pero 25
ahí vamos, ahí se nota la solvencia de la familia. Vamos, lo único que
queremos,
la gente
no queremos quedar como poligrillo. Bueno, como gente que nos hemos enriquecido hace mucho, ¿no es cierto?
Ah, ¿usted quiere alardear frente a su país?
Sí, ¿para qué hacemos un casorio? Oye, si no, directamente que se junten, se vayan a vivir ahí.
Ya conseguimos varios...
Que los uso, ¿qué me importa?
Entonces, si
conseguimos nosotros... varios autos prestados para llegar nosotros a la fiesta, todo.
Ah, todo.
No podemos llegar en un helicóptero.
Se adquiere aparte, ¿sí?
Que nos bajen, poner en medio de la fiesta. Ya en qué momento, cuando ya parece que no venimos.
Pero se va a ir la gente.
No, no, justito esto antes. No van a venir, que soy por ahí.
Como artistas.
Claro, nos vestimos bien, Ramón. Y nos bajamos por una escalera medio colgado. Ah, me da miedo.
No, pero que el helicóptero estacione en el.
Sí, que estacione. Y yo agachando la cabeza, Ramón, ¿eh? Agachando la cabeza, saludo.
Pero discúlpeme, ¿las estrellas son los novios o ustedes? Discúlpeme.
Nosotros. El novio, los novios son secundarios, ¿no es cierto?
Sí, son pibes. Están todavía.
Bueno, ahora si usted va a llevar la torta de 25 pisos, sí. Tiene que ser con ascensor. Porque a los noviecitos suben con ascensor.
No te hagas
hasta
el
arriba de la
no
torta.
No te hagas el tiempo, que hagas hacer chiste a nosotros.
Usted quiere alardear.
A cargarnos. Arriba, eso sí, en vez de la pareja de novio, la pareja de novio sí, quiere? Pero al lado... un muñequito del señor
Ramón y Cacán
y otro mío mirando así, sí. Como diciendo más grande nosotros, ¿no?
Sí.
Está bien, yo se lo hago hacer, pero los novios me parece que se van a ofender.
Y momento que la entrada al salón es doble. Primero así. Entran los novios con la música y todo, después se apagan las luces, suspenso. Otra música, orquestal, y entramos del brazo nosotros dos.
Señores, discúlpenme, Ramón y Cajal. Yo no los quiero ofender, pero me parece que ustedes tienen ganas de casarse.
Qué respetuoso.
Te dije que eran unos políticos.
No, señor, yo le digo, no se ofendan, le digo sin ánimo de ofender.
No, porque... nosotros tenemos ganas de hacer ver que nosotros estamos garpando
sí,
eso.
Sí. Le hago una pregunta, ¿qué tipo de comida podemos presentar? Quiero
no, sabe, si usted, perdón, porque el señor quiere mostrar que ustedes pagan.
Sí, señor.
Yo le puedo servir cada objeto de toda la fiesta con precio, con la etiqueta.
Ah, sí.
Ah, está muy bien. Una porción de torta, bien, sí. Para que la gente sepa lo que está consumiendo.
Los sanguchitos con el precio, hay 8,50, ojo que es de pavita. No solo el precio, sino comentarios.
Sí.
Comentar una cosita, con, incluso no pegado al sándwich, porque no somos tontos. Pero una plaquita abajo de cartón de la
delicada,
puente
delicada.
Dice empanadas, salen un ojo de la cara, le pone usted.
Está perfecto.
Torta.
Está muy bien, me gusta.
Costó $2,700.
Todo lo que costó. Y si quiere, yo puedo hablar al público y contarles cómo lo van a pagar.
Está bien, en determinado momento.
Sí, le gusta.
Hay discurso en la iglesia, usted no tiene que ver con la iglesia, ¿no? Pero.
No.
Espere que vamos hasta la iglesia y volvemos.
Sí, yo creo.
Hola, padre, ¿qué tal?
Hola, hijo, se habían ido así.
Sí, porque ya arreglamos. Además, no éramos nosotros, eran nuestros hijos.
Ah, cierto. Son tan parecidos.
Sí, sobre todo yo con mi hija, ¿no?
Sí.
Mire, padre, vamos a hacer un mal casamiento acá de nuestros hijos. Y dígame, ¿qué oportunidad tenemos nosotros de hacernos ver con un discurso, con algún consejo? Alguna cosa. A mí me sale muy bien el tango Seguí mi consejo.
No, señor, discúlpeme, pero si usted quiere leer algo de los santos evangelios...
No, pero yo he visto que ahora en algunos casamientos ahora... no terminan nunca, ¿vio?
Hay algunas disciplinas artísticas...
Aparecen los amigos y leen una cosa y dice... Susana Clara, Entonces, muy bien.
Claro, bueno, clase. Sí, pero...
Romina, yo, que te conocí desde los 5 años, te digo que eres... Y dicen cosas así. Te leeré una frase. El amor es grande, la vida es pequeña.
¿Es posible que haya pequeñas performance actings, cosas que tienen que ver con lo
artístico? Sí, nosotros somos un poco más ortodoxos en esta capilla.
Pues yo, por ejemplo, soy diseñador de modas.
Ajá.
Y
estaría usted muy... Ramón.
Eres Ramón, yo soy sí. Cajal.
Sí, Ramón sí. Y Cajal. ¿Son de la sastrería Ramón y Cajal?
Sí, efectivamente.
Ah, efectivamente.
Qué bien.
Entonces me gustaría que, aprovechando la pasarela de la iglesia, pasen modelos y modelos, mostrando...
Y abajo he escrito, Casa Ramón.
Sí.
No, discúlpeme.
Permiso.
Sí.
Y nada.
No, eso, imagínense que además... nuestra capilla es cortita, las modelos tampoco van a poder, tienen que circular por ese corralito que le dije. Sí, salud.
Gracias. Sí, ¿qué más? Y, permiso.
Sí. ¿Está bien? ¿Podemos continuar?
Sí, perfectamente bien.
Muy bien. ¿El señor quiere hacer un desfile de modelos?
A mí me
sí, salud.
Le voy a contar, yo estoy resfriado, ¿no? Entonces... ¿Qué posibilidad hay de que la ceremonia sea breve?
Pero mire, si usted quiere desfilar modelo, cantar un tango, que hable su primo, sobrino, la novia tiene una cola larguísima que no termina de pasar por la pasarela, baja en helicóptero, es imposible,
novia,
señor. ¿Pero por qué no se va a casar a otra capilla?
¡Qué carácter!
¡Válgame Dios!
¿Hace cuánto que no te visita Dios a vos, me parece? No levantarás la voz, dicen los libros.
El que esté libre de pecado que arroje la
bueno,
primera piedra.
Señor, un poco más tranquilo.
Sí, tirá la piedra vos. Venía acá a dar misa entonces todos los domingos,
pero
¿eh?
No,
sin vacaciones, no, sin aguinaldo, sin nada.
Bueno,
no, pará, porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.
¿Qué pasa? ¿Qué está pasando acá?
Soy el monaguillo,
Soy el monaguillo.
Agarrá una pala,
¿qué te pasa vos, compadrito?
Sí. Acá todos se casan, nosotros la vemos pasar, ¿eh? La vemos pasar a las novias, a todos, ¿eh?
Yo lo defiendo, compadre, yo lo defiendo. Portate bien, porque esta es la casa del Señor, se loco.
Sí, sí, bueno.
Entonces no empiece provocando, ¿eh?
No sabes lo que es arremangarse y pintar una pared.
Anda, Ramón, anda. Que te conocemos bien en el barrio, ¿eh? No me hagas hablar, ¿eh? No me hagas hablar, me pone nervioso.
Usted tiene secreto profesional y no puede hablar.
Sí, quédese tranquilo, sí.
Lo que yo le confesé fue privado y no lo puede decir.
Ah, no.
Yo me vengo a confesar a esta iglesia, discúlpeme, ¿no?
Sí.
Ramón. Me vengo a confesar a esta iglesia desde hace muchos años.
Sí.
Porque acá el padre, verdaderamente es el que mejor me confiesa.
Y sí.
Yo iba antes a la iglesia Lourdes.
Y mientras no hable, el padre es bárbaro.
No,
cuando habla,
me daban unos de 200 Padre Nuestro no bajaba. Le digo, no voy a venir más acá, padre. Ya sé. Y me dice, también usted con los pecados que comete. Bueno, mire acá el padre, le dije, mire, padre, yo voy siempre a la iglesia de Lourdes, tengo este, aquel pecado, ¿cómo podemos arreglar? Me dice, ¿qué pecado cometió? Le digo, este, aquel, el otro.
No son pecados graves, la verdad que...
No, eso es bueno, digo, mire, la verdad.
Mínimo, mínimo.
Antes pecaba más.
Sí,
no soy el que era padre, ¿eh?
Sí, es verdad.
Antes pecábamos. Bueno, me dice, mire, arreglamos una cosa, hacemos. Y yo le dije, le voy a contar, ¿no?
Sí, cuéntame.
Y yo digo muchas malas palabras, padre.
Ah, qué mal hablado que es. Qué mal hablado que es.
Hasta para confesarse, a veces
claro,
se le escapa.
Sí, efectivamente. Entonces.
Hasta a mí me da vergüenza, a veces hay momentos que digo,
¿sabe,
pero.
¿Sabe qué me dice? Me dice. Tú cuenta, hijo mío, me dice, ¿se acuerda, padre?
Sí, claro.
Y las malas palabras que dices cada día.
Claro, y llevar una cuenta, una contabilidad.
Y traes un peso para la obra de beneficencia de la iglesia el otro día. Y me pareció bien.
Es una forma de penalizarlo.
Sí, señor, al otro día viene, digo, padre, 30 pesos.
Así.
Bien, hijo, muchas gracias.
Ya le empezó a mentir.
50 pesos. Sí. 70 pesos, 25 pesos.
Muy bien.
Ya vengo, le digo, padre, tome 30 pesos. Dije, 29 malas palabras.
¿Cómo, claro,
y cómo le dio 30 pesos? Y me dijo, no tengo cambio.
Le dio redondo.
Y le dije, guárdese en el bolsillo, quedamos a mano.
Y así
la
fue.
Verdad, pero... la verdad que te...
Yo hago ese sistema con toda la gente.
Sí. ¿Ah, sí?
Es muy efectivo. De hecho, bajó bastante la recaudación porque bajaron los pecados.
La gente se cuida. Empieza a no pecar para ahorrar. Sí, señor. Es un pecado también.
Es un pecado.
Es pecado. No pecar para ahorrar es pecado. Porque el padre ahora encontró que todo es pecado. Pero sí, cuéntele cómo bajó la recaudación del año pasado.
Sí,
a ver, acá en este barrio la gente pecaba de la mañana a la noche.
Mire, desde el año pasado nosotros tenemos, por sistema, confesión nada más.
Pero, perdón, ¿usted tiene un sistema que...?
Sí, espere que entro.
¿Qué, por computación mantiene?
Por computación tenemos facturado 766.428 pesos de confesionario. Aparte casamiento, aparte bautismo,
descuento por profesión.
Sí,
¿cierto?
Sí, sí.
Si vos sos colectivero, tenés un...
¿Cuánto? El abogado que necesita mentir también por profesión,
claro.
Le cobramos 50%.
Claro, no.
Pero no sé. ¿Cuánto es la recaudación, perdón?
763.422 pesos. Más o
y
menos.
Tiene el tupé de tener el mal humor que tiene. Yo me paso 10 horas laburando la sastrería.
Pero hemos logrado bajar, ¿eh?
Pero bajó. Mire, le digo, no se lo tendría que decir. Pero a mí este barrio cada vez peca menos. Yo antes salía con una mina de la otra cuadra.
Sí, ya lo sé.
Casada, ¿no?
Sí, no me lo diga.
Y un día me dice, mira, hoy no nos vamos a ver porque...
Y le digo más.
No me alcanza para confesión.
¿Le puedo decir algo?
Bien.
¿Que usted salía con la mujer casada, estaba arruinando un matrimonio? ¿Le puedo decir eso?
Sí, bien que me costaba.
Y que tenía...
Toda la semana 2 pesos.
Sí.
A veces 3.
Y que el señor era cómplice.
Cómplice no, señor.
El señor era cómplice de que se estaba rompiendo un matrimonio y no fue capaz de abrir la boca.
¿Cómo abre la boca con tu mujer, Ramón Salía Cajal? Date cuenta de una vez.
No, pará,
porque me viene provocando desde que entró que está provocando.
Qué lindo como
vos. Decíselo, Cajal.
Te lo confesé a vos porque eras el cura,
sí,
loco.
Sí, pero decíselo.
Qué lindo como guarda los secretos, ¿eh?
No le creas, no le creas, es una...
No mientas que va a tener que pasar la confesión, ¿eh? No le mientas más.
Ramón.
No te voy a descontar, ¿eh?
No fue mi intención faltarte, Ramón. Yo pasaba por la puerta de tu casa.
¿Te puedo decir una cosa? Yo tendría que estar enojado. Estoy enojado. Siempre hago lo que tengo que hacer.
Ira de Dios, 50 pesos.
Ella me provocó.
Sí, Ramón. No me cabe ninguna duda.
Yo pasaba y me dijo...
No me cabe ninguna duda.
¡Cajal! Sí. Yo no soy de madera.
Bueno, fue muy poco lo que le dijo. Usted también estaba predispuesto, me parece. De todas maneras, nosotros ya no nos amábamos.
Pecado, 60 pesos.
Pero, ¿y por qué no se amaban con su mujer? Curiosidad, 32 pesos.
Porque ella está todo el día en la puerta buscando un hombre.
Decía el hombre del prójimo.
Exactamente.
168 pesos.
Que lo pague ella.
¿Sí? No, no, no,
bueno. Externalizar la culpa, 29 pesos.
¿Y sabe qué? Finalmente, en vez de estar yo enojado, estoy agradecido. Porque usted me
agradecimiento, hizo... descuento 10%.
Usted me hizo ver la realidad.
La verdad que
está
sí.
Perdonado.
La verdad que sí, yo incluso cuando le digo... Cuando
Yo estaba ciego.
Se lo dije a su mujer la otra noche. Le digo, pero tu marido está ciego. Le dije mientras me rascaba contra una pared.
Yo no veía lo evidente.
Es verdad, lo veíamos todos.
No, lo veíamos todos. La verdad, lo veían todos.
La verdad que les tengo que agradecer, ¿eh? Te tengo que agradecer, porque mi
padre, hijo... no es nada, loco. De onda, te lo hice de onda.
Lo que le voy a pedir es un pequeño favor.
Sí, cómo no, cómo no.
Que ahora se haga cargo de mi mujer.
Ah, no, pará. Pará, loco. Nosotros con tu mujer somos amantes efímeros. ¿Sabés qué quiere decir efímero? Que yo no pago.
El señor paga sus confesiones.
Porque mi mujer hoy ya no duerme en mi casa.
Pero si tú no perdonas, Ramón, ¿no eres capaz de perdonar?
No.
Disculpa que te hable así, pero estamos en la iglesia.
No, esto no se perdona. Que me haya engañado con usted y con usted no se perdona.
¿Conmigo?
Me pareció oír que dijo que sí.
No. Yo solo estuve con la mujer de Cajal.
Sí. Sí. ¿Cómo?
Que vino a confesarse su mujer tantas veces.
Momentito. ¿Qué está diciendo?
¿Qué? Ahora no te hagas el ofendido.
Estaba ciego.
Tu mujer sufría mucho con vos, Cajal.
Ya lo creo, a mí me lo dijo más de una vez. Estaba mal atendida. Todo el tiempo trabajando.
¿Cómo vos te lo dijo? ¿En qué circunstancias?
Bueno, ¿escuchaste?
No me digas que todos saben que tú andas con mi mujer.
Sí, ¿estaba sordo?
Lo único que falta es que lo pasen en las noticias.
Ahí vienen, escuche bien.
A ver.
Noticias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:31 en todo el país, en Buenos Aires, 10 grados 9 décimas la temperatura actual. Revés judicial para el ex dictador Jorge Rafael Videla. La Cámara en lo Criminal Federal confirmó que deberá seguir detenido por el expediente que investiga el secuestro de Federico y Miguel Gutein en 1976. El tribunal confirmó la decisión tomada en primera instancia por el juez federal Norberto Ollarvide. El instructor del sumario también involucra al exministro del Interior Albano Arguindegui y el exministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz. Hallaron varios talleres clandestinos en el conurbano. Fueron liberados 40 personas que trabajaban en condiciones de esclavitud. Los procedimientos se realizaron en Almirante Brown por orden de la Justicia Federal de Lomas de Zamora. Se registraron demoras en los vuelos de Aeroparque por interferencias radiales. Se trata de medios alternativos que afectaron la comunicación con los aviones. A raíz del inconveniente tuvieron que implementar mayores restricciones. El problema generó retrasos en las operaciones. Diez grados nueve décimas, la temperatura actual en Buenos Aires, 91 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
We always take my car cause it's never been beat. And we've never missed it with the girls we meet. The guys go steady cause it wouldn't be right. Only the best girl home on a Saturday night. I get around, I get around.
Los Beach Boys en La Venganza Será Terrible, I Get Around.
Estás en Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá, rodeados de mensajes del público presente, como, ¿sí?, como los que le dirá.
A pesar de que estamos todavía de vacaciones, sí, de invierno, hay bastante gente esta noche en el teatro. Vamos a ver si es cierto. ¡Viva León de Francia! ¡Viva! Hay gente entusiasta, sí, en el teatro.
¿Ya hay vacaciones en la universidad? Sí. No hay exámenes, nada.
Bueno, señores, sí, vamos a leer los últimos mensajes, ¿eh? Los últimos mensajes.
Tengo un mensaje: que el queridísimo señor Dolina no sabe el esfuerzo que realizamos para venir a verlo desde el campo de Citibel.
Muy bien.
Hicimos cola desde las 21 horas. Silvia, Carmen y Tina, que están en la primera fila.
¿Cómo lo podía hacer de otra manera? Lo único que falta es que una venga a las 21 horas y quede última.
Te comento que yo te comencé a escuchar. Mira este mensaje, lo traen impreso ya. Te comencé a escuchar hace muy poco y me pareciste muy divertido, ingenioso. Un pianista excelente, un cantante divino, etcétera. Dicho esto, me entró curiosidad y comencé a buscar información tuya en la red, comenzando por la enciclopedia Wikipedia y terminando con videos de YouTube. Tranqui, estaban lindos e ingeniosos los videos. La cuestión es que quería decirte gracias porque por escucharte hablar, pero hablar de verdad me causa placer y felicidad y sigue, bueno, un derrotero de elogios.
Bueno, gracias.
Porque en el ambiente en el que yo vivo y frecuento, encontrar a alguien maduro, inteligente, que razona la información. Nati.
Bueno, gracias. Tome. Nati. Bueno, me lo voy a guardar. Eso de maduro no me gustó mucho.
Una palabra en que
una palabra en que tiene lo.
Pero guardé porque es muy lindo, muchas gracias. Daniel de Talar dice: el otro día nació la duda, dice, de si había un músico que cantaba tango y se acompañaba con acordeón.
Con bandoneón.
Con bandoneón. Y no nació la duda. Hablábamos de Rubén Juárez.
Rubén Juárez.
Y lo que pensábamos es si había otro que se acompañara con el bandoneón y cantara tango al mismo tiempo.
Con acordeón debe haber, porque sí, tiene otra lógica, claro, el acordeón. Sí, claro, en las, ¿por qué la película se llama Misión Imposible si la misión se lleva a cabo?
No sé.
Bueno, muy bien.
Dale, mandale saludos a mi hermana María Jesús, que vive en Montevideo y te escucha siempre por El Espectador, dice María Irene.
¿Tarragorros no toca el acordeón y canta?
Sí, pero en distintos momentos. Pero
estábamos hablando del bandoneón.
Sí, pero después habló del acordeón.
Sí, pero era por error.
Sí, canta.
¿Tarragorros es un error?
Sí, señor. Sí,
no.
Barton, me enamoré de algunos psicólogos y usted me da ganas de reincidir la coca.
Es oyente de este programa, el querido Tárrago, ¿eh? Sí, sí, sí.
¿Sí?
Siempre nos saluda con mucho cariño.
Muy bien. Informarle de coca que no soy psicólogo,
¿eh? Ah, bueno. Estamos contestando mensajes atrasados. Bueno, últimos mensajes, porque no hay más.
Eduardo, este, hay mucho, este, pero, discúlpeme, pero este es muy importante.
Me mezclaron todo.
No, este, sí, es muy importante, así que...
¿Cuál?
Lisandro dice, le dice a Eduardo, mañana te llevo a la tierra.
Somos Florencia y Joaquín de la Plata. No, son saludos, son todos saludos, ¿eh? Gente que escucha de Ituzaingó, gente que viene de Estación Vergara, que quiere que le contemos el cuento del paisano que se desgració en un velorio. Es el tipo de humor que nos gusta a nosotros.
¿No? Negro, somos Marcelo y Matías. Vinimos porque se comenta que acá se ganan minas. Muy bien.
¿A dónde están Marcelo y Matías? ¿A dónde?
Ahí.
Pero ahí no van a ganar ninguna mina.
No se lo ve, pero...
Al costado, entre cinco tipos está.
Y pegado contra la pared a la oscuridad.
Pero sí, efectivamente, este, se lo digo ahora que no nos escucha nadie.
No, pero la producción...
Pero son, aquí, las, como se ve, las muchachas que concurren son de gran nivel y, en consecuencia, de una gran exigencia.
La producción no se hace responsable por los
no se hace responsable.
No, imagínese.
El otro día le contestaba yo a la gente, no sé si de SQC o qué, que el piropeador, el acosador, el tipo que quiere levantar, siempre niega estar acosando. Dice estar respondiendo a un estímulo previo.
¿Cómo es?
Es decir, los muchachos que están sentados acá van y le dicen algo a una mina, y si la mina protesta, dice, pero ¿cómo? Yo no hago sino responder. Y ese estímulo previo no es otra cosa que la belleza. De donde la belleza sería, para los peores de nosotros, naturalmente, una provocación. La estructura es esta.
A ver, a ver, a ver.
Con semejante X, ¿cómo pretende usted que no Y?
Sí, es verdad, el argumento es ese.
Es ese. Entonces el tema es, se le tira encima una mina y la mina dice, ¿qué hace? Dice el tipo. Y mira la mina, ¿qué querés? Y ahí le enrostra como si fuera un pecado la hermosura.
Así y que... si es rechazado el tipo, capaz que dice, si vos me estuviste provocando.
Exactamente, le dice, con esa belleza, ¿qué querés que haga? Yo, van a decir acá los muchachos. Y acá en La Plata, evidentemente, si la belleza es culpa, hay numerosísimos culpables. Bueno, vamos a interrumpir.
Tienen la mitad del trabajo hecho, chicos, ahora.
Ahora váyase, vengo en virtud de la alocución pronunciada ya por la 1:41.
Hablando de X.
Hablando de... ¡Qué hermoso X! No quisiera que ahí. Señores, hacemos una brevísima pausa para dar paso al sordo Gansé y su combo latino. Adelante.
Quédate. Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
La distancia que hay entre vos y tus seres queridos tiene una historia. Contarla te puede acercar a ellos. Radio 10 te lleva a Europa a reencontrarte con las personas que más querés. Mandanos un mail a reencuentro@infobae.com o escribinos a Uriarte 1899, código postal 1414, y contanos por qué querés volver a verlas. Si tu historia es la más emotiva, te llevamos a vos y a un acompañante a Europa para que puedas visitarlos a través de viajes a gran pista. Cumplimos 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10. La radio.
Ahora leer el diario es enriquecerte en vez de pagar. Y saber qué pasa no tiene precio. Llega un nuevo matutino, independiente y gratuito, con todo lo que querés saber. El Argentino, el diario gratuito de las mañanas.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Esta semana en Revista 23, el plan para salir de la crisis. Después de la renuncia de Fernández y la llegada de Massa, el gobierno promete una nueva agenda progresista. La nueva ley de radiodifusión, sale o sale. Rebaja del IVA y ganancias en salarios. Habrá orden de acatar los fallos judiciales que beneficien a los jubilados. Mayor inversión en obra pública. Esto y muchos temas más en Revista 23. A solo 6,90 en todos los kioscos. 23, una tapa y mucho para leer.
La radio y CiudadMoto.com tienen el mejor regalo para el Día del Niño. Envía la palabra día al 10011, contesta las preguntas y ganate un increíble cuatriciclo para tu hijo. Uno de los 8 cuatriciclos puede ser tu mejor regalo. Acordate, día al 10011.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Seguí en la radio escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega Marcelo Pérez Fantoni con
Más Allá del Día.
Ya llega a la ciudad de las diagonales nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompañan en esta noche platense a nuestro querido maestro Manuel Moreira, el radiofónico Aledolina, el estereofónico y Martín Cacodolina, el cacofónico. Adelante, maestro.
Muy bien, tengo una cantidad de pedidos muy importantes. Primero, María de La Plata le pide, hace mucho que no hacen Vosé Abusó.
Sí, pero espere que primero, después lo hacemos, guárdelo ahí.
Bueno, muy bien, lo guardo por acá.
Vamos a empezar con los tanguitos.
Erika de La Plata le pide Barrio Reo, maestro.
Barrio Reo, sí, pero usted lo puede cantar, Barrio Reo.
¿En qué tono?
Y en do sostenido.
Bueno.
¿Lo quiere? Bueno,
sí, hagámoslo.
Pero yo lo voy a acompañar porque... porque mire si es tornudo. Así que yo por ahí lo acompaño en el puente, vamos a...
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como vos no vendas males, a mí me asustó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años y mirá, mirá que viejo estoy. Mi barrio reno, mi viejo amor, por ser barquero, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, que hoy está ciego, canta mejor. Busque fortuna y así un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido vengo a buscar. Estoy rendido de tanto.
Muchas gracias por dejarme cantar junto a usted.
Hola, sordo.
Hola.
¿Qué tal? Hay un tango que dice, mozo, sirva una copa, sírvase algo, el que quiera tomar.
Lo acabamos de escuchar hoy por Hugo del Carril.
Ah, muy bien.
Ah, sí, hoy sí.
Dice,
la copa del olvido. Pero...
mozo, te traigo otra copa y sírvase de algo el que quiera tomar. Que estoy muy solo con este vino, desde que supe la cruel verdad. Vos traigo otra copa, que anoche junto dormimos a los dos. Quise matarla, matarla quise, pero un impulso me serenó.
Ese, lo escuchamos hoy por
bien.
Maestro, aquí Andrés de Tapiales.
Ese tango me lo cantaba a mí mi abuelo a la mañana cuando yo me levantaba y me iba a descansar en sus rodillas. No me cantaban canciones de cuna, pero no por, por pretextos tangueros, sino no, porque no sabían canciones de cuna mi abuelo, sabía tango. Y me cantaba tango, ¿qué iba a hacer? Tangos y canciones que yo no podría repetir aquí. Del orden de mi padre le compró una estancia toda sembrada de nabos y cosas por el estilo, que son la, es la música que me ha acompañado toda mi vida.
Bien, maestro Andrés de Tapiales le había pedido por mail el tango Mi Vieja Viola.
Sí, que no lo vamos a cantar, que no lo vamos a cantar tampoco.
Vieja viola, garufera y vibradora, de bisaño, de parranda y copetín, de las tantas serenatas a la hora, que hoy es dueña de mi ensueño y la trompa del bulín. ¿Cómo estás de abandonada y silenciosa?
Y sigue su tango a la guitarra, dale, pero lo cantamos.
Acá le pide, Jorge de la Plata le pide You're Gonna Lose o Blackbird, temas de Beatles, ¿eh?
Ah, You're Gonna Lose. Sí, You're Gonna Lose, que Blackbird la hicimos varias veces. ¿En mí, no?
Sí.
Oh, no. You're gonna lose that girl. You're gonna lose that girl. If you don't take her out tonight, just gonna change her mind.
Change her mind.
And I will take her out tonight, and I will treat her kind.
Treat her kind.
You're gonna lose that girl.
You're gonna lose that girl.
You're gonna lose that girl. If you don't treat her right, my friend, you're gonna find her gone. I will treat her right, and then you'll be the only
you're
one.
The only one.
You're gonna lose that girl.
Yes, yes,
you're gonna lose that girl. You're gonna lose that girl.
I make a point of taking her away from you. That's what you do, yeah. The way you treat her.
Maestro, Agustín de Comodoro Rivadavia, a través del teléfono, obviamente, pide Misty.
Epa.
Misty.
¿Trajo la trompeta?
¿Trajo? Misty, sí.
Misty, Misty.
Tengo aquí el trompeta.
¿En fa? En mi bemol. En mi bemol, cierto. Uy, espere. Esto va a empezar a sonar en medio de la noche. Hacemos una breve pausa y decimos cosas tales como bla, bla, bla. Ahí está, listo. Un pequeño inconveniente que hubo en el instrumento. Momento que va a venir Fausto Pipetti. Dale. Thank you.
Gustavo Ilepi.
¿Sabe lo que nos queda pendiente? Vosé abusó.
Ah, bueno, ah, pero ahora no nos olvidamos.
Vosé abusó. Tiró partido de mí. Abusó. Remera la devolvió. Abusó. Campera me la rompió. Abusó. Vosé abusó. A novia me la transó. Abusó. Não pago na retenção. Abusou. Se terminou a canção. Abusou.
Hermosa versión, ¿eh? Aquí Nico y Soco dicen, el viernes pasado se nos escapó el Indio Solari cuando estaba por cantar La Bestia Pop. ¿Se animará a subir esta noche?
¿La Bestia Pop? Sí, dale.
¿Vino el Indio? Sí. Sí, yo lo vi. Estaba,
no, sí, está. Acá en La Plata siempre está, realmente.
Miedo es la gran bestia Pop. Encienden sueños la vigilia y antes que cuente diez dormirá. A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor, a brillar mi amor, vamos a brillar mi amor. Mi amigo está groggy sin destilar, pero yo sé que hay caballos que se mueven otros sin galopar. A brillar mi amor, vamos a brillar mi amor, a brillar mi amor. Vamos a brillar, mi amor.
Indio,
indio, indio, acá, indio, acá, indio, acá, 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 acá.
Tenemos tiempo, ¿tiene maestro?
Una más para retirarnos.
Matías de la Plata
le corre.
Matías de la Plata pide a gritos el rock de la misma.
Sí, vamos a hacer el rock de la misma.
El rock de la Plata.
No, no.
En la,
vamos a hacerlo en la hoy. ¿Sí?
A revolear todo.
La calle 1 baila rock. La calle 2 baila rock. La calle 3 baila rock. La calle 4 baila rock. Y todo se la para, baila rock and roll. La calle 6, baila rock. La calle 7, baila rock. La calle 8, baila rock. La calle 9, baila rock. Y todo se la plata, baila rock and roll. La calle 11, baila rock. La
la calle 12, baila rock. La calle 13, baila rock. La calle 14, baila rock. Y todo coche la canta, baila, 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 rock and roll.
Terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2 en todo el país, en Buenos Aires, 10 grados, 9 décimas la actual temperatura. El lunes se inicia el debate por el salario mínimo, será a las 17 en la sede de Alem 650. La cita había sido anunciada el martes pasado por el ministro de Trabajo, Carlos Tomada. Ayer fue oficializada con la publicación de la convocatoria en el boletín oficial. Disponen las compensaciones para tamberos correspondientes a junio, lo informó la Oficina Nacional de Control de Comercio Agropecuario. Los reintegros son de algo más de 10 centavos por litro de leche. Avanza la lucha mundial contra el tabaquismo. Bill Gates y Michael Bloomberg lanzan una campaña para reducir el consumo de cigarros y salvar vidas. Con ese fin, el fundador de Microsoft y el alcalde de Nueva York van a donar $500 millones. El mercado inmobiliario de Estados Unidos mantiene su tendencia negativa. En junio cayó la venta de propiedades usadas. Se trata del nivel más bajo de operaciones en la última década. La merma fue del 2,6% a un promedio de $4.86 millones anuales. La justicia procesó a Domingo Cavallo, lo decidió la Cámara Federal contra el ex ministro de Economía por defraudación a la administración pública. No obstante, la medida judicial no dispone prisión preventiva. Ese delito prevé penas de hasta 6 años de cárcel. Irán endurece su postura desafiante frente al mundo. Teherán indicó que no cooperará con la Agencia Internacional de Energía Atómica. Los expertos de ese organismo buscan indicios de programas de armas nucleares en el país árabe. Diez grados nueve décimas la temperatura en Buenos Aires, 89 el porcentaje de la humedad.
Radio 10. La radio. En Buenos Aires, desde la ciudad de Buenos Aires, transmite NRL 202, Radio 10,
AM 710,
La Radio.